Bien. Entonces, los evangelios sinópticos, así se les conoce con ese término técnico, sinopsis, es una palabra griega que es, griega no, sí, vista, con, ver con la vista, evidentemente, pero es una disposición, ahí lo pongo así, es una disposición gráfica, es una visión en conjunto. Si lo tradujéramos así como lo más literalmente posible, es una visión de conjunto, es la sinopsis. Es una disposición gráfica que muestra o representa cosas que se relacionan entre sí, facilitando su visión en conjunto. Eso es la sinopsis. La vamos a ir comprendiendo ahorita poquito a poquito. Entonces, con este nombre, Evangelios Sinópticos, se designa a los tres primeros evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas. Estos evangelios, así puestos en tres columnas separadas, si se ven así de una ojeada, de un golpe de vista, eso es la sinopsis, una visión de conjunto, una misma visión de tres columnas diferentes. Entonces, así se van a apreciar sus semejanzas, pero también esas diferencias de las cuales les hablaba hace un rato. Entonces, los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, van a tener un mismo esquema literario al escribir, que parece obedecer a un patrón ya preestablecido que van a tomar ellos. La presentación que van a hacer entonces de su relato de la vida de Jesús va a ser muy semejante. Incluso a veces, como les decía, parece un copy-paste, con mismas palabras, misma estructura, todo, en expresión, etcétera, en términos. Pero a pesar de estas múltiples semejanzas, ofrecen también diferencias que hacen pensar, que hacen reflexionar y que, como les digo, no pocas veces te hacen cuestionarte diciéndote, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, o es contradictorio lo que dice uno y lo que dice el otro. La cuestión sinóptica, que es como se le conoce a esta rama, a este estudio de los evangelistas, va a tratar de explicar esto, de dar explicación a estas semejanzas, por qué, y a las diferencias. Las semejanzas que acercan, que dices, ah, sí, si lo dicen los tres y dicen lo mismo, pues está bien, quiere decir que es fiable. Pero cuando nos encontramos con aquellas diferencias que separan, bien, la cuestión sinóptica es esto. Va a venir a conjugar todo eso y a dar una explicación del por qué los evangelistas dijeron esto de esta manera. Recordemos que el Evangelio, antes de ser escrito, fue transmitido oralmente. Es algo que es predicado, que es vivido primeramente. Y esta vida la tratamos de transmitir. Entonces, bajo esta predicación primitiva del Evangelio, llegó a adquirir, antes de ser escrito, una forma estereotipada ya, de tal manera que un mismo esquema generalizado marcaba la enseñanza de los apóstoles. Eso lo seguimos viendo, es muy humano. Si tú vas con los franciscanos, vas a escuchar, va a ser diferente, no predican como los hermanos de San Juan, ni tienen expresiones de vida como los hermanos de San Juan o como los dominicos. Cada uno de ellos ya tiene un estereotipo que lo van siguiendo, su carisma. Acá también ellos, en esa transmisión oral, se fue creando un estereotipo. Y al mismo tiempo, había cosas muy particulares de cada uno de los apóstoles, en su manera de decirlo, en su manera de transmitir ese testimonio con Jesús. Entonces, ahorita vamos a ver estos evangelios, algunos pasajes poniéndolos en paralelo, es decir, las tres columnas de un mismo pasaje, para ir viendo así de un solo golpe, hacer una sinopsis y comenzar a ver un poquito más claro de el porqué de estas semejanzas y de estas diferencias. A ver si está aquí la siguiente. Sí, bueno, es esto, la cuestión sinóptica. Marcos, comenzamos con esto, es el primer evangelio, es el más corto. Esos son datos solamente, datos que son tal cual de los estudiosos, pero que no, eso no los pregunto en examen, ¿eh? Es el evangelio más corto, 661 versículos, según la división que se le ha hecho. Marcos, todo lo que él escribe, todo su material, está íntegramente o integralmente en el evangelio de Mateo. Hagan de cuenta que Mateo agarró a Marcos, dijo, bueno, tomo todo lo de Marcos, o sea, casi todo, 90% tomó de Marcos, lo puso en su evangelio, pero hay muchas cosas que Marcos no dijo y que Mateo sí dice. Entonces, Marcos integralmente se encuentra en Mateo, en Lucas también, o en los dos, repartido. Marcos solamente tendrá, a grosso modo, unos 30 versículos propios, es decir, 30 versículos que no lo encontramos ni en Mateo ni en Lucas. Mateo, a su vez, tiene 1068 versículos y contiene, una vez más, sustancialmente a todo Marcos. O sea, todo lo que dijo Marcos lo va a decir Mateo. Excepto 40 versículos, nos dice el dato. Y Mateo va a tener 330 versículos propios. Propios quiere decir que no los tiene Marcos, evidentemente, pero tampoco Lucas. ¿Sí me van siguiendo? Lucas, él tiene su evangelio 1149 versículos, de los que 350 son coincidentes con Marcos. 350 de 661, o sea, la mitad, un poquito más de la mitad. Más de la mitad del evangelio de Marcos se encuentra en Lucas. O sea, Lucas tomó la mitad, grosso modo, de lo que Marcos había escrito. Pero tiene 548 versículos propios, Lucas, que no están, evidentemente, en Marcos, pero tampoco en Mateo. Así entonces, Mateo y Lucas tienen 235 versículos en común que no se encuentran en Marcos. Ya esto es así como que un análisis que los estudiosos hacen para ver qué es lo que tienen en común, qué es lo que tienen en propio los evangelistas. Esto nos va a ayudar después en un estudio ulterior que vamos a hacer para ya en la práctica irlo y algunos tips que yo les voy a dar en su lectura y en el manejo de su Biblia, para que puedan ir identificando ustedes mismos estos datos, ¿no? Este estudio, y les vaya ayudando así en su comprensión también del Evangelio. Entonces, a partir de estos datos que les acabo de dar, se han formulado numerosas teorías para explicar la formación de los Evangelios. Muchas teorías. Aquí solamente les voy a dar una, la que ha subsistido, o la que ha prevalecido en la mayor parte de los estudiosos de la Biblia, la que la Iglesia mantiene hoy en día, de estas teorías, porque siguen muchas preguntas sin resolver. Pero una vez más, la pregunta es esa: ¿cómo se constituyeron los evangelios? ¿Cómo se formaron? Bueno, ya vemos lo que nos dice el Catecismo, y ahora, en la forma escrita, a partir de estos datos que les di anteriormente, bien, ok, hemos visto, los estudios han visto que pues todo Marcos se encuentra integralmente casi en Lucas, en Mateo. ¿Por qué Mateo tomó a todo Marcos? ¿De dónde sacó Mateo todo lo que no sacó de Marcos? Esos 30 versículos propios. No. Sí. ¿De dónde lo sacó? Él. A su vez, Lucas tomó la mitad de Marcos, una vez más porque todos partieron de Marcos, al final de cuentas, porque fue el primer evangelio escrito. Es el más antiguo. Entonces, cuando Mateo comenzó a escribir su evangelio, ya existía ese escrito de Marcos. Cuando Lucas comenzó a escribir su evangelio, ya existía. Entonces, ellos se refirieron primeramente a Marcos. A ver, ¿qué dice Marcos de su narración de Jesús? Ok, tomaron lo que ellos creyeron conveniente, Mateo casi todo, de hecho casi todo, Lucas solamente la mitad, pero después, ¿y de dónde sacó Lucas y Mateo lo que no dijo Marcos? ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿O fue de su propia cosecha? De Mateo lo podemos entender porque él era apóstol. Marcos no era apóstol. Pero Lucas no fue apóstol. Lucas seguramente no conoció a Jesús, ni lo escuchó de viva voz. Entonces, ¿de dónde Lucas también sacó todo ese material propio que no tiene ni Marcos ni Mateo? Entonces, este estudio lleva a decir, bueno, vamos a buscar de dónde se pudieron basar, qué podemos hoy tener de una manera científica, a través de escritos, de libros, etcétera, para poder descubrir cómo se formaron esos evangelios. Entonces, una de tantas teorías, y esta, como les digo, la que más prevalece o la que ha prevalecido, y la más fidedigna, es esta, que se llama así la teoría de las dos fuentes. Esto quiere decir esto, en esta gráfica lo podemos ver un poquito, y lo vemos así. Marcos, el primer escrito evangélico. Mateo escribe y se agarra de Marcos. Casi todo Marcos, él lo toma. Pero también hay cosas que no dice Marcos. Hay otra fuente en la formación del Evangelio de Mateo. Le llaman la fuente Q o Quell. En alemán, Quell quiere decir fuente. Entonces, así es conocida. Para cuando escuchen ese término, la fuente Q, así ya sabemos de qué se trata. Así la llaman los estudiosos. No se sabe de dónde es, qué es, o sea, cuáles fueron los escritos o de qué manera, aunque, bueno, ahorita les voy a decir, sobre todo cuando lleguemos a Lucas. Pero el caso es de que no se sirvieron de otra fuente para decir aquello que Marcos no decía. Lucas, lo mismo, toma la mitad de Marcos, pero tiene gran cantidad que no es de Marcos ni de Mateo y lo toma igual, de otra fuente o de otras fuentes, que se le llama la fuente Q. A saber, ¿cuáles fueron esas fuentes? ¿Fueron otros escritos? ¿Fueron testimonios de otros apóstoles, de discípulos de la primera hora? El material propio de Marcos y de Lucas, que también veíamos, aquí tenemos Lucas y Mateo. Los dos tomaron de Marcos. Es lo principal. Y después de una fuente, la fuente Q, que también los dos toman de esa misma fuente, porque hay cosas que Marcos no dijo, pero que Lucas y Mateo sí dicen, los dos, la misma cosa, el mismo pasaje, el mismo milagro, pero que no estén Marcos, pero los dos sí los dicen. Entonces se refirieron a una fuente común. Pero hay otros textos, muchísimos, de Mateo y de Marcos, que no están ni en Marcos ni en esta fuente Q. Entonces hay otra fuente, ya la fuente especial de Mateo o de Lucas, que ya no fue la común, que sea Marcos o que sea Q. Si ya les dolió la cabeza, es buen signo, me dicen. Si hasta aquí me van siguiendo, y voy despacito, Entonces, si comprendemos un poquito esto, esto es, como les digo, la teoría de las dos fuentes, es decir, principalmente la fuente de que estas son fuentes comunes para Marcos y Lucas, Esto es una fuente, al final de cuentas, porque aquí, de aquí se toma lo común. Y la segunda fuente, que es aquello donde ellos fueron a buscar, y que no sabemos exactamente de dónde, aunque sí tenemos indicios, pero que Marcos, que Mateo y Lucas con eso completaron e hicieron su testimonio fidedigno de lo que Jesús hizo y dijo en su vida entre nosotros. Bien. Vamos a ver un poquito cómo se ve esa sinopsis. Esto es una sinopsis. De hecho, hay algunos libros, son para un poquito de estudio, para eruditos, pero están algunos en venta, los pueden encontrar en bibliotecas especializadas. Los evangelios, los cuatro evangelios sinópticos, los tres evangelios sinópticos, por ejemplo. O los evangelios sinópticos, y también ponen a Juan, pero hasta el final. Y compras el librito y son los evangelios nada más que así en esas tres columnas, tal cual. Para que vayas, así vas siguiendo el evangelio, pero en la sinopsis como tal. Los pueden llegar a encontrar esos en alguna librería, como les digo, especializada. Entonces esto para que sepan que sí existe, por si alguno se interesa, pues lo pueden obtener. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de esta sinopsis. Voy a tomar pasajes, algunos pasajes de los sinópticos, o sea, lo que es común, y con esas diferencias pongo en azul, verde, café, diferentes colores, y lo voy leyendo así. Este es el pasaje del bautismo, el bautismo de Jesús. Los tres lo narran. Quiere decir también un primer indicio, ¿eh? ¿Por qué Mateo, si Marcos ya lo había dicho, pues para qué Mateo pierde tiempo, ¿no?, en volver a narrar el mismo hecho? Pero Lucas también. Si ya lo dijo Mateo y Marcos, pues para qué digo lo mismo, pues mejor paso a otra cosa, ¿no? Si los tres lo dijeron, ese pasaje, o ciertos pasajes, es porque vieron una importancia capital en él. Que decía, esto hay que decirlo, o sea, hay que hacer énfasis, hay que recalcarlo. Este momento, estas palabras, este acto del Señor. Comenzamos con Mateo y lo leemos así, primeramente el rojo. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan el Bautista y para que éste lo bautizara. Así es la introducción. Marcos, como lo introduce, en aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Casi lo mismo, excepto que Marcos precisa que llegaba de Nazaret, ahora que Mateo es más general, vino de Galilea, ¿no?, la región de Galilea, que hay varias Galileas, por cierto. Lucas, que dice, un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Lucas ya no dice que venía de Galilea ni de Nazaret, simplemente un día Jesús también se bautizó entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, como cualquier otro. O sea, Jesús no pide un bautismo, ¿cómo le llaman aquí? ¿Un bautismo especial o qué? Individual, ¿ah? No, yo no quiero, comunitarios no, yo quiero un bautismo individual. Bueno, Jesús no vino a pedir un bautismo individual, él vino a bautizarse, dice Lucas, entre la gente, entre el pueblo, que venía también ellos a bautizarse por Juan. Me regreso a Mateo, a la columna, y en verde, lo pongo en verde, ¿por qué? Porque es algo que solamente Mateo dice. Mateo continúa, Juan quiso disuadirlo a Jesús y le dijo, tú vienes a mí, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora, de este modo respetaremos el debido orden. Y entonces Juan aceptó. Nos vamos a lo siguiente y vemos que eso no está, que Marcos no dice eso, que Lucas tampoco. Y ahí vemos una primera diferencia. Dentro de esta primera parte, que es muy semejante, es una sinopsis, vemos también una gran diferencia, que Mateo introduce este diálogo entre Juan Bautista y él, Juan que dice, no, Señor, yo tengo que ser bautizado por ti. Son primos, acordemos, ¿no? Y Juan sabe quién es Jesús. Que no solamente es su primo, es su Señor, es su Creador, es su Redentor. O sea, tú vienes a bautizar, espérate, si soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Aquí la traducción, les doy solamente un parámetro de interpretación. Y que es, aquí la traducción que tenemos aquí, Jesús le dice, deja que hagamos así por ahora, de este modo respetaremos el debido orden. Una traducción más literal es debido que realicemos toda justicia, o la justicia de Dios. Es lo mismo. Es la justicia, respetar el orden, dar a cada uno lo que es debido, ¿cierto? Mateo va a ser un evangelista, cuando lo veamos a él, una de las características de Mateo, y aquí la tenemos, es de que él va a ser, de hecho se le ha llamado el evangelio de la justicia. Así como a Lucas el evangelio de la misericordia, a Mateo el evangelio de la justicia. Entonces, ya desde el inicio, vemos a Mateo que centra esta atención hacia esa justicia, que después vamos a ver a qué se quiere referir Mateo y por qué hace un énfasis particular él en su evangelio como algo propio sobre la justicia de Dios. ¿Qué entender por esa justicia? ¿El castigo de Dios enojado porque lo desobedecimos o de qué se está, a qué se está refiriendo? Y aquí introduce ese diálogo para poner estas palabras en la boca de Jesús. Deja que hagamos así por ahora, de este modo respetaremos el debido orden. Juan decía, no soy yo el que te tiene que bautizar, tú me tienes que bautizar a mí. Humanamente hablando decíamos, pues sí, ese es el orden, pero no solamente es el orden de aquí para arriba, es el orden de arriba para abajo. Es como Dios quiere que yo lo sirva. A veces nosotros nos preocupamos mucho, y aquí ya voy a hacer interpretación personal, es de mi propia sopa. A veces nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana como yo la entiendo. Y somos muy piadosos y somos muy sinceros. Orar, adorar, servir. Pero al final de cuentas, muchas veces se verifica que es, sí, es tu manera de orar, es tu manera de adorar, de alabar al Señor y de servirlo. Pero te has puesto a pensar si es la manera como Él quiere que tú ores, que tú le sirvas, que tú lo adores, que tú lo alabes. Y muchas veces no es así. Porque Dios quiere ser servido como Él quiere, no como tú lo quieras servir. Y no es porque estés haciendo las cosas mal, sino las estás haciendo en un orden que no es el de Dios. La estás haciendo según tu justicia, pero no la justicia de Dios, no el orden de Dios. Por eso Jesús le dice a Juan, deja que hagamos así por ahora, de este modo respetamos el debido orden. Y el debido orden es el de Dios. Y Jesús nos va a sacar de onda muchísimas veces en el Evangelio. Piensen en las bienaventuranzas. Dichosos los que lloran. ¿Cómo? Dichosos los que sufren. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, dirá Mateo. Justamente Lucas no lo dice, Mateo lo dice, por causa de la justicia. ¿Cómo? ¿Quién se va a alegrar porque te están persiguiendo, te están calumniando? ¿Quién se va a reír cuando estás con el llanto encima porque sufres? Y sin embargo Jesús te da otro orden. Porque está hablando de otro gozo y de otro llanto. ¿Sí? Pues el orden de Dios no siempre es el orden tuyo. Aunque estés haciendo las cosas bien, pero no en el orden de Dios. ¿Sí me explico? Más o menos. Me paso a Marcos, versículo 10. También, si traen sus Biblias, si hay que traer Biblias, les invito a que la abran y que vayan siguiendo, sobre todo en sus Biblias. Bueno, aquí tenemos esto, claro está, lo pueden seguir aquí, pero vayan identificando ya los pasajes. Por ejemplo, ya vayan poniendo ahí, que es Mateo 3, Lucas 3, ahí es el mismo capítulo donde está ese pasaje, pero en Marcos es en capítulo 1. Entonces ahí simplemente para que vayan también ubicando, más o menos, ubíquense en el que quieran, pero que vayan también, esto les sirve como ejercicio para ir conociendo cada vez más su Biblia, ¿no? Identificando los pasajes, etcétera. Entonces, en Marcos 10, 1:10 dice: al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras escuchaban estas palabras del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Me voy a Lucas. Se abrieron los... mientras estaba en oración, ahí también pongo en café. Sí, es que me salté, ¿no era el rojo? Es este café. Antes de esto que acabo de leer, Lucas, puse algo en café, porque también es algo propio de Lucas, algo que no dice ni Mateo ni Marcos. Justo antes del bautismo, Lucas va a decir que Jesús, mientras estaba en oración, después de bautizarse, Mateo no lo dice, solamente dice: una vez bautizado, Jesús salió del agua, en ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios. Salió del agua, se abrieron los cielos. Eso también lo dice Lucas, eso también lo dice Mateo, Marcos. Pero Lucas va a poner esta mención: mientras estaba en oración. ¿Por qué de una vez les adelanto eso? Porque una de las características, así como una de las características de Mateo, es la justicia. Él va a hacer un énfasis en la justicia divina y en la justicia de los hombres. Lucas, una de sus características de él, es que le va a hacer un énfasis tremendo en la oración. Y él siempre, en los momentos cruciales o más importantes de la vida y obra de Jesús, él lo va a poner en la oración. Por ejemplo, aquí el bautismo, que es fundamental y es el inicio de todo, de la vida pública de Jesús. Bien, Lucas quiere poner siempre a Jesús en esa relación estrecha e intimísima con el Padre, que es la oración. Les doy otro ejemplo, el Padre Nuestro. Marcos no nos relata el Padre Nuestro, lo hace Mateo y Lucas. Bien, mientras Mateo dice que un día sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, y Jesús les dijo: cuando oren, digan esto, y comienza el Padre Nuestro. Eso dice Mateo. Lucas narra el Padre Nuestro y diciendo que Jesús pasó toda la noche orando, solo, en la montaña. Al amanecer descendió, al amanecer que pasó toda la noche orando, descendió, y les enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro. Otro pasaje, la elección de los 12 apóstoles. Mateo y Marcos simplemente dicen: y Jesús eligió a 12 que les nombró, y ya, pone los nombres de los apóstoles. Lucas, lo mismo. Él dice que Jesús pasó la noche en oración, que al descender, de entre sus discípulos eligió a 12. O sea, Lucas siempre va a hacer ese énfasis. En los momentos más importantes de la vida y obra de Jesús, él lo va a poner en oración. Jesús está orando. Jesús no hace nada antes de consultarlo con el Padre. Así lo podríamos ver. Jesús no toma decisiones antes de haberlo puesto ante la voluntad de su Padre. De haber discernido, de haber orado, de haber estado en esa comunión, en esa comunicación con el Padre. Que Lucas es una enseñanza que nos quiere dar. Yo hago esta pregunta muchas veces a los esposos que ya están hartos de su esposa, de su esposo, ¿no? Casi no pasa eso, pero bueno, los raros casos que vienen a consultarnos. Y sobre todo cuando son sinceros y que quieren hacer ese trabajo de discernimiento y de corrección, ¿no?, de tantos errores en la vida matrimonial. Y cuando me voy a los inicios con ellos, a su noviazgo y a la elección, entre las preguntas que les hago es, oye, antes de haberlo elegido, cuando decís casarte con él o con ella, ¿lo pusiste en oración? ¿Le preguntaste a Dios si realmente él aprobaba en ese momento y con esa persona? La respuesta la imaginamos, ¿no? Bueno, la sabemos. Al menos las respuestas que he recibido, la mayoría, he recibido positivas, pero la mayoría es... Una decisión tan crucial, tan importante, tan determinante para tu vida. Y te casaste por la iglesia porque te dices cristiano, católico, y querías hacer las cosas bien, ¿no? Lucas nos da esta enseñanza en su evangelio, y es algo propio de él. Siempre pone a Jesús en oración en los momentos determinantes de su ministerio. Es decir, siempre en comunicación, en diálogo con el Padre. En el bautismo, en el Padre Nuestro, en la elección de los apóstoles. Ok, cierro el paréntesis. Y entonces sí, ya todo lo que viene en rojo, una vez más, así como lo azul, grosso modo, lo mismo. Lo mismo todos. Comienzo con Marcos. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como hace la paloma, mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo amado, mi elegido. Mateo, una vez bautizado, Jesús salió del agua, en ese momento se abrieron los cielos, lo mismo, o sea, el primer elemento que también Marcos tiene, el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma, Marcos también lo tiene, es el segundo elemento, importante que los tres narran, y al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy amado, es mi elegido. Lucas, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Los dos puntos, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo bajó forma de paloma y del cielo la voz que vino, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Con algunas diferencias en las palabras, mi amado, mi elegido o yo te he engendrado, pero los tres enfatizan esos tres elementos, que después del bautismo se abrieron los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma física, como una paloma, y una voz que se escuchó del cielo. Eso le llamamos una teofanía. Está Jesús, el Hijo. Está el Padre, la voz, está el Espíritu Santo, la paloma. Porque ahí Jesús va a comenzar su ministerio. En el curso pasado de introducción general, les decía que lo que escuchamos en el catecismo, lo que aprendimos en el catecismo, era cuando nos enseñaban a la Trinidad y nos decían, el Antiguo Testamento es la obra de ¿quién? Del Padre. El Nuevo Testamento es la obra de ¿quién? Del Hijo. Y la iglesia es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es un esquema que tradicionalmente se da en catequesis. Esto es verdad, porque es así como vemos en la Escritura cómo se nos va dando la revelación. Aquí es el Padre, Creador. Aquí es el Hijo, Redentor. Y aquí es el Espíritu Santo, Santificador. El Padre que crea todo, el Hijo que redime la creación caída, El Espíritu Santo que viene a santificar, a darle esa nueva vida redenta por Cristo. Bueno, ese es un esquema y es verdad. Pero podemos caer en el error de querer separar esto. O sea, que aquí, esto es exclusivo del Padre. O sea, el Hijo no tiene nada que ver aquí, en la creación. Porque eso es el Padre quien crea. Así como aquí, no, esta es la obra del Hijo Redentor. No hablamos del Padre Redentor, sino del Hijo Redentor, ni del Espíritu Redentor. Así como también la santificación, no hablamos del Hijo que santifica o del Padre que santifica, sino del Espíritu Santo. Y podemos caer en esa dialéctica de separación. Y no, esto es solamente un esquema que sí, así se nos va manifestando la revelación, pero esto no quiere decir que sea algo exclusivo de la Trinidad, de cada una de las personas de la Trinidad. Porque donde esté el Padre, está el Hijo. Y donde esté el Padre y el Hijo, está el Espíritu Santo. Y estas teofanías de la Santísima Trinidad, que eso claramente en los Evangelios va a quedar plasmada, ya viene desde la creación misma, desde la primera página de la Biblia. ¿Qué nos dice San Juan en el prólogo? Lo veremos después. En el principio existía la palabra. Él se va a referir al verbo de vida, a la palabra encarnada, Jesús. Y todo lo que fue hecho por ella, y sin ella nada fue hecho. Habla de la creación. Y el Espíritu Santo también estaba en la creación, que aleteaba sobre las aguas, dice el Génesis. Así como el Padre también está en la redención, porque Jesús dice, yo no hago nada que no haya hecho ver al Padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje, de esas palabras? Y el Espíritu Santo, evidentemente, Jesús dijo, cuando Él venga, el Paráclito, el Consolador, les enseñará todo lo que yo les dije y los llevará a la verdad plena. Lo que yo les dije. Y lo que Jesús nos dijo es lo que Él escuchó al Padre. Entonces, en donde está el Padre, está el Hijo. En donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. La obra de la redención es una obra trinitaria. La obra de la creación, la obra de la redención es una obra trinitaria. La obra de la santificación en la Iglesia es una obra trinitaria. Pero si hay un rol particularmente presente de cada una de las personas en cada una de estas etapas. ¿Sí me explico? Entonces aquí, en esta primera sinopsis, podemos ver esto. Estos tres elementos, que por eso ellos, hace un rato le decía, ¿por qué Lucas, por ejemplo, si ya lo dijo Marcos y Mateo, ya narraron ese pasaje, ¿para qué volverlo a poner? Y casi igual, o sea, casi con las mismas palabras, porque ellos dicen esto hay que hacer ese énfasis. Que todos escuchen aquí y allá que el día del bautismo se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó la voz del Padre. Ahí que va a ser el comienzo de la vida pública de Jesús, el comienzo de la redención en su manifestación en el mundo, porque la redención comienza desde la encarnación en la Virgen, pero ahí de manera visible ya en su ministerio. En ese momento no es Jesús solo, es Jesús, el Hijo, es el Padre y es el Espíritu Santo. ¿Sí? La próxima semana les doy más, vamos a tener más ejemplos de esto y vamos a ir así poquito a poquito ahondando, sobre todo cuando veamos unas ciertas diferencias que, más que diferencias, van a ser aparentes contradicciones y a ver cómo comprendemos esos pasajes donde también... O era uno o eran dos. O venía de salida o de entrada. O sea, pongámonos de acuerdo. Y vamos a tratar de comprender el por qué escribieron así, aparentemente diciendo cosas contrarias, pero que no tienen nada de contradictorio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.